Psicología con Lourdes Toscano.
Con nuestro espacio de psicología y hoy además un tema que les va a resultar familiar porque seguramente se hayan sentido identificados en más de una ocasión. ¿Quién no ha sentido alguna vez ese deseo irresistible de comer algún alimento concreto? Por ejemplo, dulces, chocolate, helados, principalmente cuando nos sentimos tristes, cuando hemos tenido un mal día. Nos decimos, bueno, pues vamos a darnos un momento de placer. Hoy para toda nuestra audiencia les traemos el tema ¿por qué cuando estamos tristes queremos comer dulces? Con la finalidad de comprender esa relación que existe entre el estado de ánimo y el ansia por la comida. Y nos trae este tema nuestra psicóloga Lourdes Toscano. Muy buenos días.
Hola, buenos días, Nazaret. ¿Qué tal?
¿Qué tal, Lourdes? ¿Cómo va todo?
Pues... muy bien, muy bien. Yo ahora mismo con este tema solo pienso en chocolate. Chocolate que a mí me encanta, el de toda la vida, chocolate con leche Nestlé. Bueno, no sé si pueden decir marcas o no, pero es el que a mí me gusta más consumir. Y más que así en bollería, ¿no? Pero es verdad que en los momentos, como se suele decir, me voy a calmar los nervios y voy a coger un poquito, alguna onza de chocolate por aquí, o me voy a comer un dulce, o voy a hacer un bizcocho, ¿no?
Ahora vamos a saber el motivo, pero fíjate, Lourdes, que yo puedo contar con los dedos de una mano las personas a las que no les gusta el chocolate. Es algo que le gusta, pero a todo el mundo, ¿eh?
A todo el mundo, además es el alimento más consumido cuando hay alteraciones emocionales, ¿no? Se habla de la comida un poquito más menos saludable, más grasa, la comida, ¿no? Un poquito como se le suele decir, entre comillas, basura. Uh-huh. Pero es verdad que el chocolate, vamos, de hecho, sí, incluso se habla, ¿no?, de esa adicción al chocolate y relacionado con trastornos del estado de ánimo, ¿no? Uh-huh. Muchas veces, ¿no? Tiene mucho detrás, también muchas anécdotas. Vamos a contar cómo ese deseo irresistible del chocolate en un determinado momento fue utilizado hace muchísimos años y hay historias muy muy curiosas, ¿no? Incluso relacionado con la religión. Uh-huh. En determinados momentos, ¿no? Uh-huh. O sea que el chocolate da para mucho, ¿no? Aparte para un momento de placer y momentos más personales, más íntimos, y en el cine, por ejemplo, se utiliza muchísimo. Sí. Es decir, es un alimento que lejos también de provocar ese placer, ¿no?, y que nos gusta a todos. Bueno, ahora con Halloween todos son chocolatinas y todo el chocolate también, y dulce, ¿no? Entonces está muy relacionado, pero aquí a lo que llevamos está muy relacionado con el estrés, ¿no?, con las alteraciones emocionales, ¿no?, que es verdad que pueden llegar a provocar, ¿no?, cambios en la conducta alimentaria y con ello también el peso, ¿no? Aunque no todo el mundo, Nazaret, responde igual. Hay personas que cuando se encuentran en momentos así un poquito más intenso, más de estrés, comen más, y hay personas que comen menos, ¿no?, con lo cual o dejan de comer, ¿no?, y hay una pérdida de peso, ¿no? Pero está muy relacionado con la alimentación.
Uh-huh. Bueno, pues como siempre es buen momento para degustar chocolate, pues nuestra audiencia, si quiere, mientras que escucha la radio y escucha este tema que nos trae hoy Lourdes, bueno, pues es buen momento también, ¿no? Al menos para una onza, tampoco vamos a abusar. Porque sin duda podríamos decir que la alimentación está relacionada a los sentimientos, ¿no? A cómo nos sentimos en cada momento, ¿no, Lourdes?
Efectivamente, hablamos de una alimentación que le llamamos la alimentación emocional, cuando son comportamientos alimentarios que están motivados más por un estado de ánimo concreto. Estamos hablando de un momento, pues, de ansiedad, estrés, ¿no?, el desánimo, ¿no?, la tristeza, más que por una necesidad fisiológica, ¿no? Entonces, una forma de comer, ¿no?, de un deseo irresistible de hacia un determinado tipo de alimento, normalmente suelen ser dulces, ¿no? Sí. Un poco más ese aporte calórico, ¿no?, un poquito más el dulce, las grasas, ¿no? Por eso también la combinación del, bueno, lo que es el chocolate, el helado, ¿no?, que tiene esa parte también. Más que una sensación de hambre, ¿no? Y es verdad que hay mucha investigación que habla de que hay ciertos alimentos que provocan un alivio temporal, ¿no? Sobre todo cuando hay un estrés crónico, ¿no? Porque es verdad que se provoca, ¿no?, como una reducción de una hormona que es el cortisol, que sí está muy relacionada con los síntomas de este estrés, ¿no? Un estrés más prolongado en el tiempo o crónico, como se le suele decir, ¿no? Uh-huh. Pero también, fíjate, Nazaret, que si nos ponemos a pensar así, cuando hay alteraciones emocionales, también hay un aprendizaje cultural, ¿no?
Sí.
Y está muy relacionado que las mujeres vayamos más a la parte de la alimentación, ¿no?, de los dulces y demás, y los chicos vayan más relacionados con el alcohol y el tabaco, así un poco a... en general, ¿no? Ajá. Por las investigaciones que llevamos, ¿no? Pero sí es verdad que también incluso esa el consumir, ¿no?, esa alimentación que está relacionada más como voy a aliviar un mal día, ¿no? Ajá. Voy a aliviar este mal momento, esta situación dirigida también a esa alimentación, incluso hay preferencias de alimentación, ¿no? Ajá. Muchas veces ya si entramos un poquito más en ese terreno. Pero es verdad que también relacionado con... ¿Quién no ha visto, yo siempre lo digo, una película americana donde cuando hay un fracaso sentimental la chica no va y coge un cubo de helado, porque no es una tacina de helado, es un cubo? Entonces, ¿verdad que no? Y ya se lo vemos ahí con nuestros calcetines calentitos en la cama viendo la tele, ¿no?, con ese cubo de helado, cuando hay un momentos determinados, o cuando los pequeños lloran.
También.
Es muy recurrente, efectivamente, a darle un caramelo,
chuchi, ¿sí?
Efectivamente, una galleta, un caramelo, ¿no? Por ahora todo esto de Halloween son dulces, uh-huh. Entonces es verdad que hay una relación ahí, ¿no?, muy llamativa, ¿no?, uh-huh. En el hecho, ¿no?, de ser conocida, ¿no?
¿Y cuáles son los estados de ánimos más relacionados con la alimentación emocional, Lourdes? Tú hablabas ahora, por ejemplo, de una ruptura amorosa, ¿no?, en el caso de las chicas. ¿Qué más podemos asociar a esto?
Pues, por ejemplo, el estrés, ¿no?, la depresión, ¿no?, ya mencionaba, el aburrimiento, por ejemplo, fíjate, el aburrimiento, muchas veces a no saber cómo completar este tiempo, cómo disfrutar de nuestro tiempo cuando lo tenemos, ¿vale?, nos pueda llevar a consumir más alimentos ricos en, sobre todo, ¿no?, como hemos dicho, ¿no?, en calorías, ¿no? La frustración también, la ira, por ejemplo, el enfado y la ansiedad también, ¿vale? Fíjate el aburrimiento, mucho que se ha hablado durante el confinamiento, cuando hemos tenido mucho tiempo, cuando hemos tenido que estar en casa sin poder salir, hubo un aumento, ¿no? Todos lo sabemos, bueno, no se había encontrado levadura, como hemos hablado antes de entrar en antena, para hacer bizcochos, ¿no? Uh-huh. Muchos dulces, ¿no? Aparte de mayor tendencia a hacer comidas, ¿no? Y comidas de todo tipo, ¿no?
Sí.
Lo que es la cocina, ¿no? Es verdad que lo que se lleva también es como una forma de afrontamiento, ¿no?, de enfrentarse a un estado de ánimo determinado. Lo que pasa es que lo utilizamos como un alivio temporal, pero luego es verdad que los sentimientos negativos pueden aumentar, es decir, porque puedo aumentar de peso, con lo cual también me voy a sentir mal conmigo misma, ¿no?
Claro, luego entra la culpa, ¿no? Que esto
es... Efectivamente, me entra la culpa, hay que ver lo que me he comido y encima sigo teniendo el mismo problema, ¿no? Que es el que empecé, ¿no? Con lo cual ya tenemos doble.
Claro,
¿no?
Voy a tener el problema y encima voy a engordar, ¿no? Que es lo que nos
plantea. Exacto, exacto. Y además, también está muy relacionado ya en la parte de la psicología, por ejemplo, la alimentación, muy relacionada cuando tenemos déficit afectivo, es decir, traducido, cuando no nos encontramos satisfechas con nosotros mismas, cuando tenemos un poquito de baja autoestima, no nos queremos mucho, no nos estamos últimamente muy a gusto, ¿vale? nos entra un poquito, bueno, ya para qué, encima de esto, encima de esto otro, voy a abrir el frigorífico y allí voy, ¿no? Es verdad, ¿no? Una forma también de escapar de nosotros mismos durante un momento concreto, de nuestros pensamientos negativos, ¿no? Entonces entramos un poquito en eso, me voy a dar un caprichito, que total, como me ha ido el día, ¿no? ¿Qué más da, no? No pasa nada, ¿no? Pero lo que pasa es que ya ocurre el problema cuando realmente lo solemos hacer como un comportamiento habitual o se mantiene de forma prolongada en el tiempo, ¿no? Uh-huh. Lejos también decir, Nazaret, de todo esto no tiene nada que ver, vamos, con comportamientos, como ya sabemos, de trastornos, ¿no?, psicológicos, como pueden ser esos trastornos de alimentación conocidos por todos, ¿no? Estamos
sí.
hablando de un comportamiento normal, cotidiano, que a veces, pues, oye, tengo un mal día, tengo nervios, hay que ver lo que me ha pasado, ¡pum!, abrimos el frigorífico, como acabo de decir, y allí voy, ¿no?, buscando algo dulce,
lo que sea,
¿no?, principalmente,
exacto.
Efectivamente.
Es frecuente
o
esto.
Como un poquito más de la cuenta, perdona, o comemos un poco más de la cuenta.
También, ¿no?
¿No?
Necesitamos más cantidad, ¿verdad? No nos quedamos, no nos saciamos, ¿no? Y necesitamos echarnos más en el plato. Pero sí es verdad que es muy frecuente el recurrir al dulce, ¿no? Entre ellos el chocolate. Y esto lo hemos podido comprobar este año, yo creo que nos ha servido a todos, ¿no? Para identificarnos con este tema, ¿no? El del ansia por la comida, ¿no? El tema de los bizcochos, de los bollos, de los dulces de repostería, hemos visto durante el confinamiento incluso cómo se han agotado productos como la harina o la levadura, ¿no? Lo cual pues nos lleva a pensar que todo el mundo hemos ido a lo mismo. ¿Por qué? ¿Por qué esa necesidad del dulce?
Efectivamente, hay una necesidad de, vamos, hacia la parte más de la combinación. De hecho, hay muchos documentales últimamente, yo creo que también por esta no es una tendencia, digamos, habitual ahora, ¿no? Sino que siempre se ha dado, ¿no? Porque hay una combinación, hay incluso en una alteración emocional, a veces incluso hay preferencia por determinados alimentos. Y era, por ejemplo, muchas veces también relacionado con cambios hormonales o determinados momentos lejos, ¿no? De la parte ya, por ejemplo, de una depresión o una ansiedad, ¿no? Por ejemplo, ahora te va a sonar los famosos antojos de las chicas embarazadas.
Sí, es verdad.
¿No? Los antojos, el ansia por la comida, lo que pasa que ahí, y ahora vamos, después si quieres lo mencionamos un poquito, que o ahora profundizo un poquito, donde hay ciertos alimentos en la mujer embarazada que se le antoja, ¿no? Por los cambios hormonales o cuando tenemos la menstruación, por ejemplo, ¿no? Hay ciertos alimentos que también muy relacionados con lo que hay, bueno, tiene un nombre un poco más técnico, pero es como que hay un déficit a veces, ¿no? En determinadas alteraciones emocionales prolongadas en el tiempo, como por ejemplo un estrés o cambios hormonales, ¿vale? Se provocan a veces déficit de ciertas sustancias, ¿no? Aparte de esa tendencia de querer ocultar, ¿no? Un desánimo o un momento delicado por un cierto alimento, ¿no? Siempre se basa mucho en la combinación de azúcar uh-huh. y de grasa, como por ejemplo el chocolate, ¿no?
Claro.
También es verdad que esa sensación, por ejemplo, hablando del chocolate, ¿no? Ahora podemos, no sé, pensar hoy si hay personas que ahora mismo se están tomando un poquito de chocolate, yo la estoy envidiando ahora, ¿no? Porque no puedo hablar y comer, ¿no? Si no lo haría. Es un pequeño bocado de placer, ¿no? Y es que provoca muchas sensaciones guay, positivas, ¿no? Que activan todos nuestros sentidos y además es muy estimulante, ¿no? Sí. Está muy relacionado con ocasiones especiales, con fechas significativas, es un alimento también muy popular, ¿no? Aparte, como hemos dicho antes, ¿no? Que está presente en el cine, en la literatura, en la televisión, ¿no? Es el que más ansia provoca por consumirlo. También porque es el más prohibido cuando realmente tenemos que hacer algún tipo de dieta, ¿no? Cuando tenemos que hacer dietas o queremos reducir un poquito nuestro peso, nos prohíben comer pues azúcar, ¿no? El chocolate, la bollería, todo eso. Entonces hay una combinación ahí, como por ejemplo, tengo un mal día, encima no voy a poder comer chocolate, un algo que me dé a mí un poquito de sensación guay, pues venga para allá, ¿no? Y contra más no lo prohíben, más deseo tengo de comérmelo, ¿no? Es un poquito, me prohíben salir, estoy aquí en un confinamiento, hay que ver lo que está ocurriendo, nada más que hay malas noticias, ay, voy a hacer un bizcochito. Efectivamente, y encima lo cubro de chocolate, ¿no?
Esto me suena, ¿eh? Yo me río porque a mí esto me suena, ¿eh?
Fíjate, además, que claro, es que hay, además, fíjate, es un deseo irresistible el chocolate. Fíjate, hay muchas anécdotas, ¿no? Pero hay una muy curiosa que con este deseo irresistible de ingerir chocolate, entre ellas, ¿no? La historia de un obispo.
Sí.
Bueno, hace un montón de años, que tuvo que prohibir el consumo de chocolate dentro de los templos y monasterios, dado el abuso que de él hacían las damas del lugar permitiendo que sus criados le sirvieran el preciado chocolate dentro de los templos, incluso durante la misa sagrada. Tanto fue que este obispo llamado don Bernardo de Salazar llegó a decretar la excomunión para aquellos que hicieran uso del chocolate dentro de los recintos sagrados, consiguiendo al final que las damas dejaran de asistir a la catedral, por lo que las misas al final se quedaron solas y sin feligreses. Vamos, decían, bueno, pues preferimos seguir comiendo chocolate, ¿no? Entonces, por ahí es verdad que hay muchas anécdotas, ¿no? Y hablan de esa capacidad adictiva del chocolate y también relacionado con momentos de placer.
Uh-huh. Tú decías antes algo muy importante, ¿no? El chocolate también lo asociamos a momentos especiales, ¿no? Yo me pongo a pensar y siempre en Navidades es un acierto seguro, ¿no? El tema del chocolate o incluso en cumpleaños, ¿no? Esa caja de bombones. bombones, ¿no? Roja, ya todos nos imaginamos cuál es.
Claro.
O incluso cuando nace un bebé, ¿no? También se le lleva a la madre una cajita de bombones. Es decir, que está asociado a momentos bonitos, ¿no? De nuestra vida.
Efectivamente, está asociado a momentos muy bonitos y además fíjate que también ahora, por ejemplo, en otoño, cuando llega el otoño, un poquito el fresquito, que no sea un tazón de chocolate con churro, es habitual. Yo de verdad diría, a la psicóloga le gusta comer, es verdad, ¿eh? A mí me encanta comer y me encanta el chocolate y los churros, ¿no? Sí, pero sí. Es verdad que también está asociado, dice tú, bueno, ¿y por qué al fresquito? ¿Al fresquito? ¿O porque realmente en otoño también nos baja un poquito el estado de ánimo, está muy relacionado con alteraciones emocionales y tenemos nuestro tazón que nos alivia un poquito la tarde, el frío y la oscuridad?
Claro.
Estamos relacionados todos también, ¿vale?
Claro. Claro, esto es lo que nosotros, además, es algo muy extendido, ¿eh? Expresarlo de esta forma, el tengo ansia por la comida. ¿Cómo podríamos definir esto? ¿Realmente qué es? ¿Qué queremos decir cuando nos referimos al ansia por comer?
Pues ya ahí estamos hablando de un deseo mucho más intenso, ¿no? Por comer alguna sustancia. Normalmente, como estamos hablando, la comida más de dulces, ¿no? Más calórica, ¿no? Uh-huh. También conocido como ahora se dice ansia por la comida, o término en inglés que se está utilizando mucho porque el craving, ¿no? O craving, ¿no?
Sí.
Más o menos en inglés, ¿no? Que es el momento que estoy deseando, ¿no? Ese momento que estoy deseando consumir algo muy, muy concreto, ¿no? De una forma, ya hemos dicho, razonable, ¿no? Cuando ya es muy prolongado, demasiado intenso y altera un poco, ¿no?, ese control, ¿no?, de la conducta a la hora de estar relacionado con la alimentación, ya estamos hablando de un trastorno, ¿no?, que no es el caso, ¿no? Fíjate que muchas veces cuando hablamos de ese ansia, es que no puedo, yo llego, ¡bum!, ahí allí voy, ¿no? Y es que realmente lo más difícil no es dejar de consumirlo cuando nosotros lo trabajamos, sino más bien afrontar ese deseo intenso y prolongado de hacerlo, ¿no? Es mantenernos en esa sensación, ¿no?, que tú dices que no puedo y allí voy, ¿no? Con el, en este vamos a imaginarnos el chocolate, ¿no? En definitiva es que tenemos que aprender, ¿no?, a establecer una relación de equilibrio con ciertos alimentos que nos pueden hacer perder el control, ¿no? Sobre todo ya no es el alimento en sí, sino mi estado de ánimo, ¿no?
Esto también depende claro, sí, Lourdes, dime.
Sí, dime, claro, y entonces, claro, eso nos puede llevar, perdona, a consecuencias, ¿no? Como hemos dicho, ¿no?, que pueda tener esa, bueno, pues me siento ahora mismo peor porque encima estoy aumentando de peso, ahora me siento culpable porque lo habré hecho, ¿no?, y encima podemos entrar en otra dirección, ¿no?, que no era, ¿no?, esa tampoco la intención, ¿no?
Uh-huh. Sí, me refería a que hay momentos en los que podemos notar más ese ansia por la comida, ¿no? A mí se me viene mucho a la mente el tema de los exámenes, ¿no? Yo esto lo he vivido, ¿no? La necesidad de comer a todas horas para poder afrontar, ¿no? Yo creo que también era como la escapatoria, ¿no? Estoy aquí estudiando, esto le pasa mucho a muchos estudiantes, ¿eh? Estoy aquí estudiando y mi vía escapatoria es la comida, es comer. O incluso las mujeres con el periodo, ¿no? También es muy común en los días previos.
Efectivamente, en el ciclo menstrual se provoca también o se llega a producir, ¿no?, ese consumo, ¿no?, de alimento un poquito más excesivo, mayor cantidad, ¿no?, ya un poquito más con determinados tipos de alimentos, pues cuando teníamos la, bueno, digo teníamos porque yo ya, bueno, he entrado en el otro hemisferio, ¿no?, uh-huh. Por edad, ¿no?, pero también ocurre, la menopausia también ocurre. Y yo me acuerdo también que cuando en el ciclo menstrual, yo es verdad que a mí me daba por comer, es cierto que había momentos donde yo estaba entre la tristeza, ¿no?, y a veces había momentos de, uy, tengo un enfado descomunal, yo creo que ya va a venir por aquí el ciclo este menstrual, ¿no?, por decirlo técnicamente, pero es verdad que hay mayor prevalencia por comer, ¿no?, en esos momentos de alteraciones hormonales, ¿no? También durante el embarazo, ¿no?, que era lo que también habíamos hablado durante lo que llamamos antojo, ¿no?, pero que realmente también es lo mismo, ¿no? Hay un 85% aproximadamente, 90% de esos antojos que les suceden, ¿no?, a las personas, ¿no?, a las chicas cuando están embarazadas, pero ya va muy relacionado también con el azúcar, pero está muy relacionado con las frutas, zumo de fruta, dulces, helado, leche, productos lácteos, pero a veces también muy muy curioso, ¿no? Son alimentos o combinaciones de alimentos a veces muy muy extraño, ¿no? Por ejemplo, Coca-Cola con leche condensada es un alimento muy consumido, es un poco extraño. También el helado de vainilla, que se utiliza mucho con chile, se ha visto incluso en películas, ¿no? Uh-huh. Y suelen ser incluso a veces sustancias no comestibles, ¿no? Dice, pues no se me ha antojado comer tierra, tiza o hielo, por ejemplo, ¿no? Fíjate. Hay muchas investigaciones al respecto, o un apetito anormal por algunos productos comestibles que son ingredientes para la comida, por ejemplo, harina o almidón, ¿no? De una patata cruda, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Es muy curioso, ¿no? Entonces, ¿verdad? Que relacionado también, Nazaré, con la pregunta de antes, ¿no? Aquí estamos relacionando con la parte más emocional, cuando hay alteraciones emocionales, de esos desequilibrios hormonales, ¿no? Que nos sí. llevan a sentirnos de una forma más intensa, ¿no? A veces con emociones más negativas, cambios, ¿no? En las emociones. Y también muchas veces se habla, ¿no? Que era un tema muy amplio, digo, si no otro día se profundiza un poquito más, cuando a veces hay alteraciones, ¿no? Ya un poco en la homeostasis, ¿no? Del equilibrio, uh-huh. Digamos, de la parte biológica del cuerpo. Sí. Y a veces quien no en algún momento dice, oye, pues no se me ha antojado de buena primera comida tú. O se me antoja comer no sé qué cierto alimento, ¿no? Puede ser cualquiera, desde un fruto seco, ya no relacionado con un dulce, ¿no? Uh-huh. A veces también, ¿no? Pero es cuando se provoca un déficit de determinada sustancia en mi cuerpo y el mismo cuerpo, digamos, la misma sensación que tenemos es de quiero comer esto porque
se provoca, ¿no?
Ah. Efectivamente, lo necesita el cuerpo, ¿vale? Entonces también es verdad que hay una parte, estamos hablando desde la psicología, pero es verdad que hay una parte también biológica, ¿no? Donde también está todo esto muy relacionado y por eso tenemos esa tendencia, ¿no? A consumir, ¿no? Determinados alimentos en determinados momentos, ¿no?
Uh-huh. Haciendo un repasito por todo esto, en los momentos en los que nos notamos, ¿no? Ese mayor ansia por la comida, me da a pensar que en la época en la que estamos ahora en otoño, podríamos consumir más alimentos dulces, ¿no? Lourdes, por esa nostalgia, es un tiempo en el que todos, de manera general, ¿no? Es una estación de cambio en la que estamos un poquito más tristes, un poco más melancólicos. ¿Esto nos puede llevar a lanzarnos a estos alimentos dulces por este motivo, por el que nos contabas?
Sí, perfectamente. Ahora en el otoño-invierno es cuando hay mayores datos, ¿no? Que puede aumentar la tristeza y en algunas personas que ya tienen un factor, ¿no? Como más predisposición, ¿no? O tienen ya estados depresivos, pues es verdad que aumenta un poquito y aumenta también en este caso el consumo, ¿no? De alimentos ricos en hidratos de carbono y como hemos hablado, pues la mayoría de sabor dulce, ¿no? Por eso también antes yo hacía mención del chocolate calentito, ¿no? También por el frío y demás, ¿no? Uh-huh. Pero también es que da como momentos de placer, ¿no? Es que está todo puesto, ¿no? Muy relacionado, ¿no? De esta forma, ¿no? Y se suele dar mucho ahora en este cambio también de temporal. De hecho, le llamamos un poquito como trastornos del estado afectivo estacional, ¿no? Que también lo hay cuando realmente llega a ser algo no transitorio, sino muy intenso en la persona y le puede llevar a una alteración emocional mucho más prolongada en el tiempo y con una sintomatología más elevada, ¿no? Que puede ser incluso un poquito más crónico, ¿no? A uh-huh. veces, ¿no? Muy relacionado con personas que ya biológicamente suelen ser más vulnerables, ¿no? A determinados cambios estacionales, más vulnerables a situaciones de estrés, etcétera, ¿no? Y entonces, digamos que va un poquito todo muy muy relacionado. También es verdad que hay también ese aumento, ¿no? Por esa tendencia, ¿no? Cuando nos encontramos un poquito más desanimada, con tristeza o depresión, porque también en este tipo de perfiles, ¿no? En este grupo de riesgo hacia la depresión se provoca también un poquito como me dejo ir, ¿no? Me dejo llevar, ¿no? También me dejo ir porque no me importa nada, porque no me siento a gusto conmigo misma. No tenemos esa visión negativa de uno mismo y luego me dejo ir porque tampoco tenemos ese autocontrol, ¿no? Con la alimentación, ¿no? Como un todo me da igual, ¿no? Uh-huh. Y entonces está todo muy muy relacionado, ¿no? Uh-huh. Y ahora, en este cambio estacional, por la influencia, ¿no? De como hemos hablado otras veces de en la disminución de la luz, ¿no? El sol y demás, ¿no? Pues puede llevar un poquito a determinados grupos de personas a tener esa tendencia, ¿no?
Uh-huh. Seguramente muchas personas que nos están escuchando se sientan identificadas, ¿no?, con esta sensación y en esta época del año, ¿no? Se me viene a la cabeza, que no quiero que se me pase, porque tú hacías mención a que el chocolate estaba muy presente, ¿no?, en la cultura en general, en el cine, en la literatura. Hay un libro que se llama Como agua para chocolate, que además me gustó muchísimo, y yo creo que también va muy en la línea, ¿no?, de lo que hemos estado hablando hoy, ¿no?
Sí, ha sido un libro muy mencionado también en su momento, y es verdad que como hemos dicho, hay mucha literatura, ¿no?, que está muy relacionada con lo que estamos hablando hoy, y cada vez más, Nazaré, porque cada vez hay mayor tendencia de que cuando ya tenemos no solamente, ¿no?, momentos concretos, periodos, sino que se está dando, no es una moda, ¿no?, porque ya hemos visto que hay una parte incluso biológica en todo esto, ¿no?, pero es verdad que cada vez hay mayor tendencia a controlar cada vez menos nuestras emociones, y está muy dirigido hacia la alimentación. Luego también es verdad que hay mucha publicidad, ¿no?, dentro de la alimentación, hay mucho marketing, que está guay, ¿no?, pero que claro, te relacionan momentos de felicidad con determinados alimentos, ¿no? Entonces es verdad que muchas veces cuando comemos algo no es solamente para aliviar un momento concreto, ¿no?, de cómo me encuentro, cómo me ha ido el día, una sensación concreta, sino que muchas veces también nos lo recuerda pues un determinado olor, ¿no?, por ejemplo, o algo que hayamos visto, una determinada película. Hay personas que relacionan mucho verle el cine, ¿no?, con las palomitas, ¿no?, y de hecho vamos al cine y hay, ¿no?,
el olor del tirón, sí,
efectivamente, el olor, ¿no?, quien pasa por una tienda cuando hay ese olor a pan, ¿no?, nadie se va sin comprarlo calentito, ¿no?, porque ya te da el olor y ya vas picoteando un poco, ¿no?, el pan por el camino, ¿no?, si puedes, ¿no? Entonces es verdad que todo está muy muy relacionado, ¿no?, y hay mucho literatura, cine, muchas relacionado, ¿no?, como vuelvo a repetir, con la alimentación y estados de ánimo, ¿no?
Tú, para finalizar, nos traes una práctica que se llama comer o no comer. Esa es la cuestión, ¿no?
Efectivamente, yo creo que tenemos que pensar que sobre todo comer para disfrutar, pero no para disimular nuestra tristeza o mal día, ¿no?, sino que hay que cambiar un poquito los momentos y también los alimentos, ¿no?, para que después no nos lleve a ese efecto, digamos, rebote, ¿no?, de decir, uf, me siento culpable y encima estoy ganando peso y sigo teniendo el mismo problema, ¿no? Entonces es importante, bueno, aprender, ¿no?, a gestionar las emociones, a no relacionar determinados comportamientos. Yo creo que todo el mundo en determinados momentos puede decir, bueno, cuando me ocurre esto, ¿qué hago? ¿Cómo esto? ¿Qué suelo hacer, ¿no? ¿Hacia qué alimento me puedo ir? Aunque lo más frecuente sea lo que hemos mencionado, ¿no?, para intentar sobre todo identificarlos e intentar, ¿no?, que no sea de una forma siempre pues muy rutinaria o de una forma habitual, ¿no?, y comer solamente, bueno, a veces no de un poco determinados caprichos, ¿no?, pero realmente no hacerlo de esta forma un poco más, como he dicho, más frecuente, sino intentar relacionar comer cuando tengamos efectivamente apetito, ¿no?, una necesidad más fisiológica que no emocional, ¿no?, lejos de que nos demos ese placer, ¿no?, por supuesto, de vez en cuando, ¿no?, pero no para disimular, ¿no?, alguna emoción o alguna situación concreta, ¿no?, y sobre todo también con los peques, ¿no?, es sobre todo darnos un placer cuando hayamos hecho un esfuerzo, cuando hayamos conseguido algo de éxito para nosotros, ¿no?, cuando hayamos aprendido algo nuevo. Entonces dice, ahora me voy a dar un pequeño momento de placer, ¿no?, y me siento a gusto conmigo misma, ¿no? Pues en los peques también es importante no relacionar, ¿no?, aparte, ¿no?, de momentos especiales como ahora, o momentos concretos como Halloween, ¿no?, que eso es típico, los dulces y demás, pero cuando estén tristes no darle una galleta, ¿no?, porque realmente cuando somos mayores aprendemos, estoy triste, voy a comer algo dulce también, ¿no?, aunque haya después una tendencia también, como hemos dicho, biológica o llevada, ¿no?, un poco con las emociones, ¿no?
Claro. La cosa está, lo ideal es el término medio, ¿no? Algún día sí, nos damos un caprichito, pero ojo, tampoco comer de forma desmesurada y tener ese control, ¿no? Autocontrolarnos con la comida, y en especial con las cosas dulces. Lourdes, como siempre, un placer hablar contigo, tener este espacio de psicología, hoy además un espacio tan dulce, y que vamos a despedir con un tema que seguramente, bueno, pues te va a encantar, porque el título lo dice todo: Chocolate Makes You Happy. El chocolate chocolate wow. te hace feliz.
Vaya.
Así que cuento contigo muy prontito, de nuevo en nuestro matinal de Vivir en la Isla. Y ya sabes que tengo muchas ganas de verte, de poderte abrazar, que ojalá que todo esto pase pronto. Y desde aquí te mando un abrazo virtual, que al fin y al cabo es lo que nos queda ahora mismo, ¿no?
Efectivamente, y nos mandamos muchos abrazos virtuales hasta que realmente, que ahora es lo que podemos hacer, pero sobre todo ya que cuando podamos recuperar, ¿no?, el poder, ¿no?, darnos esos besos y abrazos, estemos ahí, ¿no?, para poder hacerlo, ¿no?
Eso.
Así que un beso muy fuerte, un abrazo gigante virtual.
Y cuídate mucho, Lourdes. Un beso fuerte.
Igualmente.
Gracias.
Un beso, gracias.